Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No hay un regalo más grande que tú le puedas hacer a una persona que llevarlo a conocer a Jesús, hablarle de su amor, jalarlo, instruirlo en el amor de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
El texto que nos presenta el Evangelio de Marcos este domingo nos ayuda a reflexionar un poco sobre, por un lado, la misión de todos nosotros, que es extender el Evangelio, hacerlo principalmente en nuestras casas, en nuestros ambientes, pero al mismo tiempo nos ayuda a comprender pues lo difícil que esto es. Probablemente algunos de nosotros hayamos tenido ya esta experiencia de encontrarnos con la incredulidad o el rechazo de nuestros familiares, de nuestros amigos, cuando nosotros buscamos presentarles el Evangelio. Y este es el tema sobre el que hoy quisiera reflexionar con ustedes a propósito de este texto que hemos escuchado, lo mismo que del texto de la primera lectura, en donde vemos precisamente este rechazo al profeta. Me parece a mí que nuestra iglesia no ha avanzado en esa conversión que pues nos ha invitado nuestro Señor, que nosotros vayamos desarrollando en nuestro mundo, construyendo el reino de los cielos, por dos elementos que pueden estar juntos o separados. Dos elementos que me parece que son la causa de esto. La primera, y que es la que fundamentaría todo lo demás, es el no tener una experiencia que contar. O sea, que nuestro cristianismo se ha, pues, simplemente centrado, se ha quedado en la parte cultural. Decir hoy ser un cristiano activo, un católico activo, pues se reduce, en la mayoría de los casos, simplemente al que viene a misa. Es el cristiano católico que decimos sacramentalizado, es decir, que lo bautizaron, lo confirmaron, hizo su primera comunión, viene a misa, comulga, pero toda su experiencia de Dios se queda en el templo, no se traslada a su vida. Es un cristiano cultural, cumple cabalmente viniendo todos los domingos a misa, sin embargo, su vida no se transforma. La persona que entró al templo es exactamente la misma persona que sale. La misma persona que era hace 5, 6, 7 años. Viene a misa todos los domingos, pero su vida no se transforma. Pertenece a algunos grupos apostólicos de la parroquia y su vida no se transforma. Sigue siendo el mismo o la misma. En su corazón no hay más paz, no hay más alegría, no hay más gozo. Su relación con el esposo, con la esposa, sigue siendo más o menos la misma, no ha cambiado. Su relación con sus padres y sus hermanos no ha cambiado. Sigue siendo, como decía la viejita de un pueblo, padre, soy la misma de siempre, con los mismos pecados, me rezo la misma penitencia. O sea, siempre igual, siempre lo mismo. No hay progreso en nuestra vida, no hay cambio en nuestra vida, no hay transformación. ¿Por qué? Porque lo que ves en la liturgia, lo que ves a través del Evangelio, porque lo que ocurre en este momento de la celebración, no se traslada a la vida. Se queda aquí. ¡Qué bonito habló el Padre! Y hasta ahí llegó. ¡Qué bonita la celebración! Todo en orden, todo en silencio, todo muy bonito. Pero aquí se quedó. No hay cambio en mi vida, no hay transformación en mi vida. Y si no hay transformación en mi vida, hermanos, no va a haber transformación en nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos quedado con estos cristianos católicos cultuales? Cristianos que simplemente cumplen con venir a misa. Cuando nosotros respondemos a la pregunta, ¿qué representa el Evangelio en mi vida? ¿Qué es para mí la vida cristiana? ¿Realmente tiene una significación especial el Evangelio? ¿Ha transformado algo en mi vida? Si la respuesta es no, pues aquí se va a seguir quedando, ¿verdad? O sea, el Evangelio no tiene significación en mi vida. Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 44, es una sección parabólica, ahí nos presenta dos parábolas sobre el reino. Una referida a un tesoro y la otra referida 44. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder ahí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos, verso 45, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esta perla. La pregunta hoy sería, ¿tú ya encontraste el tesoro? ¿Tú ya encontraste esa perla de gran valor? Porque si no, pues entonces, ¿qué ha hecho el Evangelio en tu vida en todos estos años? Cuando yo encuentro algo de gran valor, cuando lo adquiero, pues díganme si no es cierto que es una experiencia el querérselo compartir a todos. Me saqué la lotería y lo andas gritando, quisieras publicarlo. Le hablas a todos tus vecinos, ¿qué creen? ¡Me saqué la lotería! Una persona que encuentra a Jesús en su vida, no se puede quedar con él, porque el gozo, la alegría, la paz que produce en el corazón, lo empuja naturalmente a comunicar esta experiencia a los demás. Y entonces por eso me parece a mí que si nuestra iglesia no ha avanzado, es porque la mayoría de nuestros cristianos católicos no han tenido esta experiencia pentecostal, esta experiencia transformante que encontramos claramente descrita en el episodio de la conversión de San Pablo. En ese camino a Damasco, San Pablo se encuentra con Cristo, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y en ese encuentro con Cristo, de un momento a otro su vida se ve transformada y deja de ser un perseguidor y se convierte en el perseguido. A partir de ahí, él será un perseguido. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empieza a comunicar esta experiencia. Antes yo era un perseguidor, dirá en su carta a los Gálatas, donde vuelve a relatar su testimonio. Pero me encontré con Jesús, un encuentro vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, decía el Papa Juan Pablo II. Y esta experiencia es la que empieza él ahora a comunicar a todo el mundo. deja de ser simplemente un libro, deja de ser una liturgia para convertirse en algo que ha transformado en su vida. El elemento simbólico de esta lectura está en esas escamas que se le caen de los ojos a San Pablo. Ahora tiene una nueva visión de la vida. Ahora ve las cosas diferentes. El que se ha convertido verdaderamente ve a la esposa de una forma diferente, ve a los hijos de una forma diferente, ve el trabajo de una forma diferente, ve la comunidad de una forma diferente. Todo es diferente. Se te caen estas escamas de los ojos que te tienen ciego. Pero hasta que no tienes esta experiencia, y mientras no la tienes, pues entonces, ¿qué compartes? Entonces, el primer factor que está impidiendo que nuestro cristianismo crezca y se desarrolle es precisamente el no haber tenido esta experiencia de transformación en el Señor Jesús. San Pablo, que como comentaba ahorita en este capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra su conversión, en la carta a los Filipenses nos presenta lo que ha representado para él. Y aquí pues nuevamente tendríamos que preguntarnos si algo así está ocurriendo ya en nuestra vida. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, nos habla de cómo Jesús ha tomado la centralidad de toda su vida. Dice Pablo, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y valdría la pena subrayar la expresión de el bien supremo. O sea, es decir, no hay nada más, es la cosa más maravillosa que me ha ocurrido en mi vida, conocer a Jesús. Y la pregunta para nosotros sería, ¿para ti? ¿Es el bien supremo? ¿Es la experiencia más maravillosa que ha ocurrido en tu vida encontrarte con Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿y por qué no lo compartes? ¿Por qué te quedas egoístamente con este bien supremo? ¿Por qué lo quieres solamente para ti si es un don que se hizo para compartir? Más aún, el Espíritu Santo es el que nos empuja a compartirlo. Es tan grande la experiencia que el que la tiene no se puede quedar con ella. Esta frase ya me la conocen. El que lo tiene no lo puede ocultar, se le sale por todos lados, se le nota. Y el que no lo tiene no lo puede fingir. Por más que traigas tu Biblia y tu rosario y el cuento, no lo puedes fingir, porque el Evangelio es para la vida. Tus palabras lo denotan, tu moda lo denota, tu forma de pensar lo denota, todo se transparenta en nuestras vidas. Por eso si tú no lo tienes, pues entonces, ¿qué transparentas? No transparentas nada. El bien supremo de conocer a Jesús. ¿Así es para ti esto? ¿Es lo más importante, la experiencia más bella que has tenido? ¿Es Jesús ahora el centro de tu vida como lo es para Pablo? Si ustedes siguen leyendo este hermoso texto de Filipenses, podemos ver lo que significa tener a Jesús como centro de nuestra vida. Dice, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Todo. He encontrado la perla preciosa. No, hombre, vendo todo, me vale queso todo. Lo vendo todo, he encontrado el tesoro. Pablo sí lo encontró. Pablo se transformó. ¿Y qué hizo Pablo? Predicarle hasta las piedras. Era una necesidad de comunicar esto a los demás. Y sin embargo nosotros, hermanos, Desafortunadamente, nuestro cristianismo se queda encerrado en los templos, en los conventos, en los grupos apostólicos. Y nuestras familias no se transforman, nuestros hijos no cambian, los hermanos no cambian, los padres no cambian. ¿Por qué? Porque para que cambien necesitas predicarles. Miren lo que dice el capítulo 10, carta a los Romanos, verso 14. Dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Cómo? Si no hay nadie que les anuncie el mensaje, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de banco en la universidad, si nadie se lo predica, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a conocer esta novedad? ¿Cómo van a poder llegar a tener esta experiencia y llegar a decir, verdaderamente desde que conocí a Jesús, mi vida se transformó? Si nadie se lo ha presentado. Si pensáramos, por ejemplo, en nuestra relación humana, los casados, el bien inestimable de haber conocido a Lupita, Juanita, como se llame tu esposa. Gracias a aquella fiesta, gracias a aquel amigo que me la presentó, hoy estoy felizmente casado. Encontré el amor de mi vida. El valor inestimable. Y bueno, pues imagínate el amigo que te hizo el favor de presentarte al que hoy es tu esposo o tu esposa. El evento aquel será memorable toda la vida. Gracias a Dios que fue aquella fiesta. Gracias a Dios que Juan me presentó a esta mujer. Gracias a mi prima que me presentó a este hombre. Y ahora soy muy feliz. Mi vida, desde que la conocí, desde que lo conocí, se transformó. Estamos hablando de cosas humanas, falibles, cambiantes. Imagínense en Dios, que es capaz verdaderamente de transformar tu vida. La persona que te lo presenta a Jesús, vas a terminar pues besándole los piecitos, ¿verdad? Gracias. No hay un regalo más grande que tú le puedas hacer a una persona que llevarlo a conocer a Jesús. Hablarle de su amor. Jalarlo. Instruirlo en el amor de Dios. Vean ahí junto a ustedes, en la mayoría de las bancas hay lugares vacíos. ¿Y saben por qué? Por culpa de ustedes. Porque ustedes no han traído a nadie. A lo mejor a ustedes alguien los trajo aquí. Pero tú ya no trajiste a nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué ya no trajiste a nadie? ¿Por qué este templo no está completamente lleno? Pues porque no predicamos. Porque no atraemos, porque no convencemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Factor número uno, porque quizás para ti todavía la misa sigue siendo un evento cultural. Hay que venir a misa para que me pongan asistencia, porque de otra forma cometo pecado mortal, y pues ya bastantes pecados mortales tengo de otros, así que este como quiera me lo evito. ¿Se acabó? Para eso vine. Esa es mi experiencia de Dios. Venir a misa. Comulgar. Pero salgo de aquí y mi vida es igualita. No tienes experiencia de Dios. No vienes a misa a hacer experiencia de Dios, a escuchar a Dios en tu corazón, a dejarte transformar por su palabra. A que la Eucaristía no sea simplemente pararme en la línea y recibir un pedacito de pan eucaristizado, sino la experiencia profunda de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso no va a pasar si el Espíritu no está trabajando fuertemente en tu vida, y eso no va a pasar si no eres asiduo a la oración y no eres asiduo a la palabra. Y entonces nuestro cristianismo sigue siendo un cristianismo de iglesia, de grupos apostólicos, que no calentamos un café. Queremos transformar nuestra sociedad, una sociedad violenta, una sociedad injusta. ¿Y qué estás haciendo? Nada. No estás predicándole a tu vecina, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. No lo estás llevando a conocer a Jesucristo, que es el único que puede cambiar su corazón, que puede darle una visión diferente de vida, de mundo, transformar sus sentimientos. No estamos haciendo eso. En nuestras reuniones solamente son para quejarnos de lo mal que está la sociedad, de lo mal que está nuestro gobierno, de lo mal que está la política, de lo mal que están las industrias, de todo el problema de corrupción, etcétera. Y aquí nos podríamos entretener hablando de todo lo mal que estamos. Háblales de Jesús. Háblales de cómo Jesús ha cambiado tu vida. Podremos tener muchos problemas, hermanos, muchos económicos, de violencia, de secuestro y de todo lo demás. El cristiano permanece con paz en su corazón. Eso es lo que la gente ve de diferente. Por eso no andamos todos asustados y temerosos. Ahí, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Y si pasa algo, pues gloria al Señor. Del Señor lo recibí, al Señor lo regreso nuevamente. O sea, la experiencia de Dios es la que transforma nuestra vida y es la que transforma nuestra sociedad. Mientras no nos transformemos cada uno de nosotros, hermanos, la sociedad es la suma de los individuos, según dicen los sociólogos, ¿verdad? Y si tenemos puros individuos miedosos, carentes de fe, carentes de evangelio, con una visión simplemente materialista, no me vayan a quitar lo que tengo porque luego ya no tengo, pues hermanos, la suma de todos estos individuos hace una sociedad temerosa, una sociedad que no es capaz de cambiar las situaciones concretas de vida. Necesitamos entonces tener experiencia de Dios. Y el segundo elemento que puede ser la causa, puede ser que sí tuve la experiencia de Dios. He estado viniendo aquí a la iglesia durante 1 o 2 años y escucho las homilías del Padre y están muy bien y traigo mi Biblia y sí rezo y le estoy echando ganas y verdaderamente he visto que mi vida ha empezado a transformarse. Pero a la hora que yo llegué a mi casa y les empecé a decir, no hombre, es que Jesús y la Biblia y fíjense aquí hermanos y esto y lo otro, no, pues no me la acabo. Empezaron las críticas, empezaron las burlas de los hermanos, ya llegó el aleluyo, el padrecito, y ni qué decir en los trabajos, ¿verdad? Llegamos con el compañero de trabajo a decirle, hermano, acércate al Señor, mira, te invito a... No, mira, es que... No, es que fíjate, y le sacas la Biblia y le hablas de tu experiencia, y entonces te empieza a echar carro con los otros amigos, y entonces cuando tú llegas, ahí viene el padre, ahí viene... Ah, sí, padrecito, a ver, ¿qué nos vas a decir? A ver, échate una de esas, a ver, ¿qué nos dice la Biblia hoy? Y se burlan de ti, y te hacen guasa, te toman a vacilón. Y entonces, ¿qué hacemos? Para atrás los fielders. Porque a nadie le gusta que lo critiquen, porque a nadie le gusta que le echen mosca. Ay, sí, ¿tú qué nos vas a venir a decir? Si te conocemos, compadre, has trabajado aquí en nuestra empresa 10 años. Y ahora sales con que la Biblia, y ahora tú no, y ahora ya no digo maldiciones, y ahora ya no, ay sí, ya, y me persino, y quieres que todos nos persinemos y recemos a la hora que vamos a comer. No vengas, ¿verdad? Que no están aquí tus hermanos y tus hermanas, y no eres parte de nuestra raza, no eres el hijo del carpintero, y ahora ¿de dónde te viene a ti todo este rollo? para atrás los filters, ¿verdad? Porque tenemos miedo de perder nuestra ubicación dentro de nuestro grupo social. Y entonces se aplicaría tremendamente lo que dice Jesús. Lucas 9:26. Dice Jesús: si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Me parece a mí que hay mucha vergüenza todavía de nosotros, hermanos, que nos falta valentía para presentar el mensaje de Cristo, para hablar de la experiencia que Dios está generando en tu vida y en tu corazón, y hacerlo con tus hermanos y con tus hermanas, con tus amigos, con tus familiares, extender el mensaje, llenar este templo. Y claro que pues vas a batallar, pero si insistes una vez y otra 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 vez, pues entonces un día va a decir la persona: bueno, está bien, sí te voy a acompañar. Y luego te lo traes a esta misa y va a decir: no regreso jamás. 2 horas de misa, ¿qué te pasa, compadre? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues ni modo. No, ¿cómo que ni modo? Vas a seguir. Miren lo que le dice San Pablo a Timoteo, sus últimas instrucciones al apóstol. Ya sabe cómo es este rollo. Él lo ha vivido. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vean, quiero que vean la introducción del versículo 1. Fíjense lo que pone por delante para hablarle a Timoteo. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo, ¿sí? Delante de Dios y de Cristo, te encargo. O sea, esto nada más para que vean la importancia de lo que le va a pedir y la dificultad que puede encontrar en hacerlo. Que prediques el mensaje. Esa es tu chamba, compadre. Que prediques el mensaje. Que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Te tardaste 3 meses en conseguir que viniera a misa. Excelente. Pero vino, y él pensaba que una misita así nomás a nivel de cancha, ¿verdad? Y se encontró con una misa, con una super predicación de no sé cuánto tiempo. Y entonces se desanimó, se agüitó tu candidato, se agüitó tu discípulo, y ya no quiere regresar. No, hombre, vamos mejor una más cortita, y el padre se echa mucho rollo. No, mira, es que fíjate, y esto y el otro, y otra vez la Biblia, y otra vez, y te tardas otras 2 semanas o 3 en que regrese otra vez. Y a lo mejor te vas a tardar 6 meses en que ya se aquiete aquí y empiece a escuchar a Dios. Y esa persona dentro de un año podrá empezar a traer a su papá y a su mamá y a su hermano. Así es esto. ¿Por qué estamos tan atrás? Porque nadie lo quiere hacer. Porque les da pena, porque no queremos insistir, porque cada vez que insistimos nos mandan por un tubo. Y entonces, no, hombre, ¿para qué batallar? No, pues es que esa es la chamba. Insiste, insiste, con tiempo, sin tiempo, con oportunidad, sin oportunidad, con paciencia, hasta que te lo traigas. Y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, al hijo, al padre, al hermano, poco a poco, hasta que lo vas trayendo. Y entonces ya tienes a uno más de tu familia, Ya tienes ese compañero de trabajo, ahora son dos en la oficina contra el mundo. Antes eras tú solo, ahora ya son dos padrecitos. Y ahí viene, mira, ya lo convenció. Pues, ¿qué te dieron ahí, compadre? Pues me dieron paz, me dieron alegría, me dieron felicidad. Yo antes necesitaba irme a emborrachar para pasarme un buen fin de semana. Y ahora no necesito eso. Dios llena mi vida. Ay, voy. Pss, ni que fuera que Pepsi Cola o qué. No, de veras. Haz la prueba. No. Haz la prueba. Y ahí están los dos. Hasta que te retraes otro. Y luego otro. Y luego otro. Y al rato todo tu departamento son cristianos. Y esos empiezan a traer a sus familias. Y al rato hay que tirar estas ventanas y estas puertas y hay que ampliarnos y más, hasta que toda nuestra iglesia celebre a Cristo y la celebración se transforme en vida. Que yo pueda transferir la experiencia del culto en una experiencia de vida. Para que el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y todos los días de mi vida estén llenos de Dios. Para que haya paz en mi corazón. Para que tenga esperanza. Para que tenga fe. Para que tenga confianza. Eso es lo que produce dentro de nosotros. Decía Jesús en el Evangelio de San Juan. Como una fuente que brota, donde está manando continuamente esta experiencia gozosa. No necesito una copa de vino o una botella de licor. No necesito andar de fiesta en fiesta y de antro en antro para pasármela bien. Dios me hace pasar la vida bien. Sí puedo irme y tomarme una copa y puedo ir también a un antro a bailar o lo que sea, pero eso no es lo que le da sentido a mi vida. No lo necesito. No necesito vivir encerrado en el Facebook o en las redes sociales y tener 432 amigos que no conozco ni me sirven para nada. Pero eso sí quiero tener más y más y más y te pasas ahí horas y horas y horas y horas en las redes sociales. Esas gentes que tienen un vacío espantoso en su corazón. Un vacío que solamente Dios puede llenar. Nadie más lo puede llenar, hermanos. La única oportunidad posiblemente que tenga eres tú. Probablemente tú eres la única persona cristiana que está alrededor de esa persona que está encerrado en sí mismo y que busca o en el licor, o en el sexo, o en las fiestas, o en las redes sociales, o en los jueguitos, quiere encontrar paz, quiere encontrar algo que le dé sentido, al menos algo que lo bloquee de todo lo mal que él percibe que es su mundo. Y la única persona cristiana que tiene a su alrededor eres tú. Pero a ti te da pena. Te da cosa. No quieres que te rechacen. No quieres que te hagan malas caras. No quieres. Nosotros somos los acarreadores. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 41, encontramos la primera experiencia de acarreo y no del acarreo político, que también hay en la Biblia de eso. Pero aquí vamos a ver el acarreo de los hermanos, de la gente cercana que ha tenido esta experiencia de encontrarse con Jesús y va a llevar a sus amigos hacia él. La primera es la de Andrés. Andrés era discípulo de San Juan. Y San Juan lo lleva a conocer a Jesús, Andrés. Y Andrés, cuando tiene la experiencia de haber conocido al Señor, entonces va a ir a buscar a su hermano Pedro. Dice en el verso 40, capítulo 1 de San Juan. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón. Al primero que encontró, le urgía decirle a alguien, pero se encontró a su hermano, a su carnal. ¿Qué crees, carnal? Bueno, si fuera mexicano, ¿verdad? Así le hubiera dicho, ¿verdad? ¿Qué crees, carnal? Acabamos de encontrar al Mesías que estábamos esperando. Y ahí va y lo acarrea, ¿verdad? Lo lleva. Dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Pero otro, ¿verdad? Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ese Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, si fuera mexicano hubiera dicho, como ahorita le decía, voy, ay sí. ¿Qué rollo contigo? A ver, apacíguate, a ver, ¿qué traes? Dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ¿qué decía San Pablo? Insiste, con tiempo, sin tiempo, con oportunidad, sin... insístele. Ya le había dicho que no, ¿qué puede salir de allá? No sale nada bueno. Sin embargo, Felipe dice, ven y compruébalo, ven y compruébalo, no me creas. Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy bien, de ahí pues ya lo seguirá el buen Natanael, ¿verdad? Será parte también del grupo. Pero ¿qué hubiera pasado si Felipe se agüita? No, ¿qué va a salir bueno de allá? No, hombre, puro cuento, no, hombre. Luego te veo. Chihuahua. Bueno, pues ni modo, tú te lo pierdes. ¿No? ¿No hacemos a veces así? Ay, tú te lo pierdes y te vas, te das la media vuelta y te vas. En vez de perseguirlo, oye, no, fíjate, Natanael, es que si es realmente, mira, échale ganas. Es más, ven, acompáñame, compruébalo tú. No, hombre, no estés dando lata, tengo que ir ahorita por las tortillas, me va a regañar mi vieja. Nada más haz la prueba, hombre, ven, acompáñame. Y ahí va Natanael. Y claro que se encuentra con Jesús y eso cambió su vida. ¿Pero por qué? Felipe estuvo detrás de Natanael hasta que lo convenció y se lo llevó. No, nosotros, pues tú que te la pierdes, bueno, vaya, adiós. Ya, se acabó. No, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, insiste. Predica, proclama, corrige, anima, con paciencia. Muchos de tus hermanos ya estarían aquí. Muchos de tus parientes ya estarían aquí. Muchos de tus compañeros de trabajo ya estarían aquí. Muchos de tus compañeros de escuela ya estarían aquí. Pero tenemos un chorro de asientos vacíos. Porque estamos esperando... pues aquí alguien los traiga, pero ¿quién los va a traer? ¿Quién? San Pablo, ¿verdad? Escribiendo a los romanos, ¿qué dice? Capítulo 10, carta a los romanos, verso 14. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Cómo? Si no hay quien les anuncie el mensaje, ¿cómo? Y tú eres la única persona cristiana a su alrededor. Pues está frito porque a ti te da miedo, te da pena, te da cosa. Pues ese pobre amigo está frito. Seguirá metido en las redes sociales, en los antros y en todos los demás vicios que tratan infructuosamente de llenar el corazón del hombre. Pobrecito. Por tu culpa. Porque tú no tuviste el coraje, el valor. Ay, es que no sé hablar. ¿Y luego? El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es traerlo a conocer a Jesús. Yo le agradeceré toda mi vida a Mario Garza, que él fue mi Felipe, él fue mi Andrés, él fue por mí y me dijo, he encontrado al Mesías. Ven, acompáñame, compruébalo tú. Antes de eso yo era una persona de misa de todos los domingos, comulgaba los domingos. No sé si todos, no me acuerdo bien, pero seguramente, si no todos, muy frecuentemente, porque estaban mis papás encima de que había que confesarse. Pero yo no conocía a Jesús hasta los 20 años. Yo no conocía la Biblia hasta los 20 años. Yo no sabía cómo hacer oración hasta los 20 años. Hasta que Mario me llevó a conocer a Jesús. Y yo le decía, pero si yo vengo a misa, era director del coro del refugio, yo me consideraba a mí mismo un buen chavo, un buen muchacho, no hacía muchas maldades, etcétera, iba a misa, dirigía el coro de la iglesia, ¿para qué tengo que ir yo a otras reuniones y para qué todo este rollo? Ven, acompáñame. Y bueno, pues así lo empecé a acompañar por espacio de unos 4, 5, 6 meses, y Dios fue trabajando en mi corazón poco a poco. Empecé a leer la Biblia, empecé a hacer oración, empecé a juntarme con otro grupo de cristianos, no nada más de mis amigos católicos, de misa, de ir a ponerle palomita, pero nuestras vidas eran igualitas de desastrosas que antes. Empecé a ver otro tipo de muchachos, con otro tipo de mentalidad. Gente que no decía groserías, que no decía maldiciones. Gente que pensaba de una manera diferente y decía, ¿y estos cómo le hicieron? Y no fue fácil entrar. Poco a poco. Y Mario estaba ahí. Oye, compadre, ¿entonces qué? ¿Paso por ti? Oye, va a haber un retiro allá. ¿Paso por ti? Y yo a veces le daba, oye, fíjate, es que tengo ensayos. Bueno, no importa, mira, si quieres paso un poquito más tarde. Y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, insiste, predica. Y poco a poco me fui introduciendo en la vida cristiana. Me introduje en un grupo cristiano. Conocí otros cristianos. Y eso cambió mi vida. Y la sigue transformando, porque es un proceso inacabable hasta que te mueras. Mientras tú le des apertura a Dios en tu corazón, Él seguirá transformando, dice San Pablo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso, pues, hasta que te mueras. Pero si no hay un Felipe, si no hay un Andrés, si tú no eres Felipe, si tú no eres Andrés, porque te da miedo, porque te da pena, porque te rechazan, porque qué oso. Pues el pobre de Natanael nunca hubiera sido un apóstol, nunca hubiera conocido a Jesús. Lo conoció gracias al buen Felipe, que no se agüitó, que lo llevó, que lo trajo, hasta que lo convenció. Hermanos, no podemos nosotros avergonzarnos de Jesús, avergonzarnos de ser cristianos, de traer a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, que es difícil. Sí, vean a Jesús, que hacía milagros. Nosotros creo que escasamente los podremos hacer, si es que los llegamos a hacer. Él los hacía, y como quiera, lo mandaron a freír espárragos ahí en su pueblo. ¡Tachis, tachis, cálmate, loco! Si ya te conocemos, eres el hijo de José el carpintero. Aquí están con nosotros todos tus familiares y tus amigos. Aquí creciste. ¿Cómo sales ahora con todo este rollo? O sea, está difícil el tema. Más aún, fíjense cómo Jesús, sabiendo lo difícil que es el tema de nuestra familia, nos previene que ellos mismos en un momento determinado van a ser quienes nos pudieran incluso denunciar. O sea, puede llegar a existir tanta aversión, tanta rechazo de nuestra propia familia, que no solamente nos ignoren, sino que se vuelvan contra nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, los versículos del 16 al 22, nos habla de este tema, de cómo nos van a perseguir nuestros papás. Nuestros propios hermanos de sangre son los que nos van a llevar a los tribunales. Hermanos, esta es la parte difícil de nuestro caminar cristiano. Y por eso nuestra iglesia no avanza, porque nadie quiere que lo persigan. Vean, hoy tenemos una iglesia bien pacífica. ¿Quién los persigue a ustedes? Quiere decir que tu cristianismo no se nota. Quiere decir que no le predicas a nadie. Porque si le preguntaras, ya te estuvieran haciendo el fuchi. Estuvieran haciendo el feo, caras feas. Ya te estarían quitando de tus grupos sociales. Pero no le predicas a nadie. Pues entonces todo mundo está bien contento y bien feliz. La iglesia cuando predicó fue perseguida. El capítulo 10 de Mateo dice claramente, los van a perseguir. Porque a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Y quiénes los van a perseguir? Pues aunque usted no lo crea, tu propio papá. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y tu mamá? ¿Y tu hermano de sangre? Y va a ser el que te meta a la cárcel por ser cristiano. Por pensar de una forma diferente. Por haber querido acercarlo a Jesús. El capítulo 5, la última bienaventuranza, es la más hermosa de todas y es la que da el sello de autenticidad de nuestra vida cristiana. A partir del versículo 11 dice, bienaventurados serán ustedes cuando por causa mía los persigan y digan cosas falsas de ustedes. Y vean lo que dice, salten y brinquen de contento, porque sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, ahora sí se nota, ahora sí puedes ser un testigo de Jesús. Y obviamente tu recompensa está ya garantizada en el cielo. Si no te persiguen, pues quiere decir que tu cristianismo es así, un cristianismo ritualista, un cristianismo de misa de domingo, que a nadie le molesta que tú vengas a misa, y ya, hasta ahí quedamos. Aquí se quedó toda nuestra experiencia cristiana en medio de estas cuatro paredes y se acabó. No se trasladó a tu vida. Si queremos que nuestra vida se transforma, hermanos, necesitamos predicar. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 16, dice, ¡ay de mí si no predico! ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque tú eres la oportunidad para que este hermano que está lejos de la iglesia se acerque. Si no predicas, ¡ay de ti! Porque tú eres la oportunidad para que ese compañero de trabajo se acerque a Dios. ¡Ay de ti si no le predicas! Porque tú eres la única oportunidad que tiene esta racita del barrio con la que te juntas de conocer a Jesús. ¡Ay de ti si no les predicas! ¡Ay de nosotros, hermanos, si no predicamos! Si nos guardamos la experiencia de Dios para nosotros. Porque entonces estamos cerrándole la posibilidad a aquel que no conoce a Jesús de conocerlo. Cada uno de nosotros es el instrumento de Dios para atraer a más hermanos a que lo conozcan y que lo amen. ¿Queremos una nueva sociedad? La única forma es cristianizarla. Esa es la única sociedad en la que hay justicia, paz y gozo. ¿Queremos justicia? ¿Queremos paz? Ponte a predicar. Empieza trayendo uno. Y luego otro. Y luego otro. Nuestros primeros cristianos se tardaron 4 siglos. 4 siglos. Pero al finales del siglo IV, principios del V, el mundo romano era cristiano. Costó muchísima sangre. Un mar de sangre costó, porque los persiguieron mucho. Pero no se agüitaron, siguieron predicando a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, trayendo a muchos Natanaeles y a muchos Pedros, de uno por uno, de dos en dos y de los que se fueran pudiendo. 400 años se tardaron, pero lo lograron. A lo mejor nos vamos a tardar otros 400, no importa, siempre y cuando empecemos. El compromiso de nosotros es acercar al hermano a que conozca a Jesús. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de hablar en tu facultad, en tu empresa, en tu barrio, en tu familia, de Dios. Si te rechazan, insiste. Tarde o temprano el Señor abrirá ese corazón. Si queremos una nueva sociedad, tenemos que evangelizar. Preocupémonos de traer uno en cada momento y el Señor se encargará de hacer el resto. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.